Sodalicio, ¿es realmente el final del abuso? El texto de esta semana sostiene que el abuso sexual a manos de clérigos en América Latina persiste no por la teología o la doctrina religiosa, sino por el fallo sistémico de los sistemas políticos y judiciales. En países como Perú y México, los casos de abusos revelan un patrón consistente. Las instituciones no actúan cuando ocurren las violaciones, sino cuando la presión política o reputacional hace costoso el no actuar. En México, el caso de La Luz del Mundo ilustra claramente esta dinámica. A pesar de la condena en 2022 de su líder en California, las autoridades mexicanas mostraron escasa disposición a emprender investigaciones paralelas o a cooperar de forma significativa, incluso cuando las autoridades de Estados Unidos intensificaban sus acciones. Solo cuando las víctimas lograron atraer la atención mediática internacional, al enfatizar la contradicción entre la evidencia disponible y la pasividad del gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno comenzó a modificar su postura. La secuencia sugiere no una falta de información, sino una falta de prioridad. Los abusos sexuales y las violaciones de derechos humanos relacionadas no son una prioridad en la agenda como para activar por sí solas la respuesta institucional. Una lógica similar opera en Perú, donde la supresión del sodalicio de vida cristiana por parte del Vaticano pone de manifiesto una brecha crítica entre las decisiones eclesiásticas en Roma y las realidades políticas en Lima. Si bien el liderazgo católico, incluido el cardenal Carlos Castillo y el enviado vaticano Jordi Bertomeu, reconoció públicamente la magnitud de los abusos e intentó gestos simbólicos de reparación, estas acciones conviven con una situación mucho más compleja e irresuelta sobre el terreno. El caso de Catacaos ejemplifica esa complejidad. Allí, los abusos vinculados al sodalicio van más allá de la violencia sexual e incluyen acaparamiento de tierras, coerción y conflicto letal, como el asesinato del dirigente comunitario Guadalupe Zapata Sosa. Abordar un caso de este tipo requiere mucho más que una supresión canónica. Exigiría una respuesta institucional comparable a la de la Real Comisión Australiana, con capacidad judicial sostenida, voluntad política y coordinación administrativa. El actual panorama político peruano, marcado por la fragmentación y la inestabilidad, no está en condiciones de sostener un esfuerzo de esa magnitud. Esta incapacidad estructural se ve reforzada por la dinámica política en torno a la segunda vuelta presidencial en Perú. Incluso si una nueva administración estuviera dispuesta a actuar, probablemente dependería de alianzas legislativas con actores como Rafael López Aliaga, con vínculos conocidos con figuras relacionadas con el sodalicio. En este contexto, la rendición de cuentas corre el riesgo de convertirse en una moneda política negociable, sujeta a acuerdos de coalición más que a obligaciones legales. Dentro de la Iglesia Católica, la situación refleja una fragmentación similar. Los actos de reparación en Catacaos contaron con la presencia de algunos obispos, pero no con la cúpula de la Conferencia Episcopal Peruana, lo que sugiere divisiones internas y un compromiso desigual a la hora de afrontar el legado del sodalicio. Esta falta de cohesión limita aún más la posibilidad de ejercer una presión sostenida en favor de la rendición de cuentas, incluso desde dentro de la institución eclesial. Las comparaciones con Estados Unidos y Europa subrayan el papel de la fortaleza institucional. En esos contextos, los sistemas jurídicos son capaces de imponer transparencia y enjuiciamiento, como muestran los casos en curso en España y los procesos de rendición de cuentas en países como Francia. En contraste, los sistemas latinoamericanos suelen carecer de la capacidad o de la voluntad política necesarias para lograr resultados similares, lo que da lugar a respuestas tardías o parciales. En conjunto, estos casos revelan un patrón regional en el que las víctimas son instrumentalizadas dentro de los cálculos políticos e institucionales. Su visibilidad y la evolución de sus casos dependen menos de la gravedad del daño que del grado en que sus historias generan costes para quienes están en el poder. Esta dinámica no elimina la capacidad de acción de supervivientes y periodistas, cuyos esfuerzos a menudo desencadenan respuestas, pero pone de relieve un sistema en el que la rendición de cuentas es reactiva, contingente y desigual. El resultado es una brecha persistente entre el reconocimiento simbólico y el cambio estructural. Aunque las autoridades religiosas puedan actuar en el plano doctrinal, y los gobiernos respondan eventualmente bajo presión, las condiciones profundas que permiten los abusos, la debilidad de los sistemas de justicia, los incentivos políticos y la fragmentación institucional, permanecen en gran medida intactas.